Bienvenidos a un nuevo episodio de Micromundos, un podcast de actualidad argentina. Mi nombre es Martín Pitón y yo soy el conductor de esta iniciativa que empezó hace 4 años y que en muy poco tiempo vamos a estar en los 100 episodios, no lo puedo creer. Esta semana tenemos como entrevistado al diputado de la coalición cívica Juan Manuel López. Vamos a hablar de varios temas, en especial acerca de la nominación de Ariel Lijo para integrar la Corte Suprema de Justicia. ¿Por qué la política está tan callada? Hay excepciones, como el propio diputado López, a quien entrevistamos y que me parece que es una charla muy interesante que hemos podido tener con él. Así que se las recomiendo fervientemente y, como digo siempre, no tanto por las preguntas, no tanto por el entrevistador, sino por lo que dice el entrevistado, que me parece muy, pero muy interesante. Si quieren seguirme en las redes sociales, en Twitter estoy como @martinpitón, con doble T, y en Instagram como @pitonmartin, de un lado y del otro. Así que muchísimas gracias. Todas las semanas subimos contenido, un nuevo episodio de este podcast, así que si es la primera vez que andas por acá, yo te lo recomiendo fervientemente. Y a todos aquellos que nos andan recomendando, que andan hablando bien de nosotros a nuestras espaldas, les quiero decir que muchísimas gracias. Que todas las semanas vamos creciendo de a poquito en este podcast que es completamente artesanal y que hacemos con muchísimo cariño, empeño, dedicación y esfuerzo. Y especiales gracias a aquellos que, además de escucharnos, de prestar atención, de mandarnos un mensaje, de felicitarnos, de recomendarnos, de ponernos 5 estrellas en Spotify, todavía abren la billetera y nos invitan con un cafecito. Aquellos que quieran hacerlo, nosotros recontra agradecidos porque nos ayudan a financiar este podcast. Les dejo el link en la descripción del episodio. Así que ahí nosotros esperamos contentos sus donaciones. Bueno, vamos ahora con las voces de la semana.
Acaba de llegar la factura de luz de este mes.
De la planta.
De la planta transmisora. 5 millones de pesos casi. ¿Lo vamos a pagar? Por supuesto que lo vamos a pagar. Ahora, ¿qué hago yo? ¿Qué te encarezco? Se los pregunto a ustedes. ¿Qué encarecemos? Decime qué pasa con una empresa común y corriente. Porque si a nosotros nos pegara un sueldo, yo lo voy a decir acá abiertamente a ustedes. A mí me encanta hacer comunicación y laburar en Neura y estar haciendo este fenómeno comunicacional que se llama Neura. Pero si empiezan a venir los chotazos así, los pijazos así, mañana se va el impuesto al streaming, te vienen el impuesto a tal cosa, y vengo a laburar pagando. No, muchachos, si los quiero decir honestamente, cerramos esto, yo me voy a laburar al canal donde me den laburo.
Bueno, mira, en diciembre estaba pagando 80, que me parecía que no existía ese número, pero bueno, necesitábamos un ajuste. Lo entiendo, porque hay que acomodar las cuentas, pero me parece que tendría que haberlo hecho paulatinamente. Ya en enero se me fue a 120, después a 180 en febrero, y hoy me encontré con esta factura, lo cual me están cobrando también un retroactivo. Yo no voy a ir a recurrir a mis ahorros, a mi chanchito, para pagar la gran fiesta que hicieron toda la dirigencia política de este país, porque en realidad desde 1983 a la fecha me estafaron todos. Esto ya lo vivimos con Macri también, que hizo el ajuste y después no sirvió de nada.
Bueno, la gestión de Milei mantiene un 51% de aprobación, a pesar de que la insatisfacción general con la marcha de las cosas roza el 70%. Es curioso cómo Milei parece blindado.
Y por último, se ha decidido finalmente cambiar el nombre al Centro Cultural Néstor Kirchner.
Que mande la comida a los comedores, que manden los insumos a los hospitales, que no le saquen los medicamentos gratis a los jubilados y a las jubiladas, y que le ponga, si quiere, Conan, le puede poner, mirá. Está, le pone Conan al Centro Cultural y está contento, pero que lleguen las cosas para la gente.
La carnicería que es Venezuela es verdaderamente inaudito, lo mismo que la isla cárcel de Cuba. Después hay otros casos que van camino a, ¿no? Digamos, como el caso de Colombia con el señor Petro, que, digamos, bueno, mucho no se puede esperar de alguien que era un asesino terrorista, ¿no? comunista.
No, de ninguna manera, no se han roto relaciones. Ahí, a ver, en el mundo diplomático hay varias etapas, pero acá es el presidente de un país que no le gusta lo que hizo el presidente de otro país. Pero hay cosas que superan esto. La relación entre países es a larguísimo plazo y tendríamos que ver sobre por qué habría que pedir disculpas.
Se supone porque le dijo asesino, ¿no?, al presidente Petro.
Mire. No, a ver, no tergiversemos. Hay un videito que está circulando de lo que sería una, ¿cómo se llama? Una prisión periodística de unos días, más uno viejo. Y Javier dijo, fue. Una persona que fue terrorista, y efectivamente fue terrorista.
Fue terrorista y asesino.
A ver, son datos dichos por el propio presidente Petro, pero de ninguna manera, por favor, aplaquemos esto porque no es una cuestión que tiene que escalar de ninguna manera.
Y hay mucho de licuadora, y hay mucho también, y mucho más en realidad, de motosierra, porque eliminamos la obra pública de cuajo, algo de lo cual estoy profundamente orgulloso, siendo que la obra pública es una gran fuente de corrupción, de robo, a la cual me imagino que toda la gente de bien debería oponerse. Por otro lado, eliminamos también de cuajo las transferencias discrecionales a las provincias. Digamos, echamos 50.000 empleados públicos. No solo eso, sino que además se dieron de baja contratos y fíjense que ahora están cayendo más contratos y van a caer 70.000 contratos.
Hay miedo, y yo creo que eso es muy malo. Después, muchos radicales se llenan la boca con Alfonsín, pero Alfonsín tenía unos huevos así de grandes. Entonces, si vos te vas a llenar la boca con Alfonsín, por lo menos honralo en tu comportamiento cotidiano. Sí, yo tengo un amigo que dice que mira a los radicales que putean a Alfonsín, que ignoran el Congreso, que dicen que la política es toda corrupta, que dicen defienden sus intereses, todo. Y tengo un amigo que dice, che, los radicales parecen eso que te dicen, tenés 5 minutos para sacarle la mano del culo a mi mujer.
Están por un lado los orcos, que son orcos, no pueden esperar otra cosa, digamos, que comportamiento de orcos, porque son orcos. Está la gente que verdaderamente quiere el cambio, y están los farsantes delincuentes que dicen que quieren el cambio, pero en realidad se disfrazaron de querer el cambio, pero son tan delincuentes como los orcos, pero les da vergüenza estar con los orcos. Entonces, digamos, se esconden dentro de las formas y todas esas cuestiones, pero en el fondo son la misma porquería que los orcos.
Vamos con el comentario editorial de este episodio. Al principio del compilado semanal escuchábamos a Alejandro Fantino y a Fabio Cugini. Yo diría un poco decepcionados por lo que está pasando, porque les empezaron a llegar las facturas de energía en este caso y están complicados. Y se empiezan a dar cuenta que una cosa era declamar la política de shock que impulsa el gobierno y otra cosa es sufrir la política de shock que impulsa el gobierno. Entonces ahora están diciendo, che, yo necesito un poco más de aire. Ahora lo que está pasando no me deja trabajar. Tengo un problema, tengo que ir a romper el chanchito. Es decir, tengo que empezar a quemar ahorros para poder llegar a fin de mes, que es lo que el gobierno quiere. Digo, hablo de dos personas, Fantino y Cugini, que apoyaron a Milei, que estaban en contra del globalismo, que estaban a favor de la política de shock, y se dan cuenta que el relato de la casta era simplemente un relato, que la casta no pagaba, sino que nosotros éramos la casta. Y después Jorge Lanata, me parece a mí que hace una interesante observación, y es el blindaje que tiene Milei, ¿no? Milei con el 51% de aprobación en su gestión frente, y esto es muy extraño lo que está pasando, a un rechazo de cómo van las cosas del 70% de la gente. Es decir, hay gente que apoya a Milei, pero que al mismo tiempo está en desacuerdo en cómo van las cosas. ¿Esto qué puede significar? Una interpretación de esto es, Primero, que el relato de Milei caló hondo, ¿no? Segundo, que la gente quiere que haya un ajuste, pero no quiere ser ajustada. O sea, que el ajuste lo pague el otro. ¿Se acuerdan cuando el kirchnerismo decía la patria es el otro? Bueno, aquí es el ajuste es el otro. Entonces me parece que va por ese lugar. Los blindajes en los políticos, yo me acuerdo de Scioli, que en una época estaba recontrablindado, hasta que finalmente dejó de estar blindado, porque en algún momento el agua le llega al cuello a los políticos. Con lo cual, si bien lo de Milei verdaderamente tiene mucho mérito, porque evidentemente su relato ha calado, la épica del ajuste sigue rindiendo resultados, yo diría que no se duerman los laureles y sepa que en algún momento esa misma gente que hoy lo apoya, mañana, como hace Fantino y Cugini, le va a empezar a pedir explicaciones, le va a empezar a decir, che, bueno, está bien, estoy de acuerdo con el rumbo, pero necesito algo para llegar a esa tierra prometida que tanto prometiste. Después lo tenemos a Manuel Adorni. Manuel Adorni a mí realmente tiene cosas que me divierte mucho, no solamente los contenidos, sino de qué forma dice los contenidos, hace los anuncios, ¿no? Y acá hay una suerte de deskirchnerización que yo supongo que debe ser parte de la guerra cultural que plantea el gobierno, ¿no? Diciendo, anunciando como algo muy importante que se le va a cambiar el nombre al Centro Cultural Néstor Kirchner, ¿no? El CCK va a dejar de llamarse Kirchner. Y estos anuncios infantiles en los que se pone el gobierno, como infantiles era ponerle a todo Kirchner. Digo, hay cierta dosis de infantilismo en los políticos argentinos, ¿no? Los que creen que había que ponerle a cualquier calle, a cualquier monumento, a cualquier edificio, a cualquier cosa, Néstor Kirchner, ¿no? En un culto al personalismo impresionante. Y ahora tenemos lo contrario, la deskirchnerización, ¿no? Es un poco lo que hicieron los comunistas en Vietnam cuando ganaron la guerra, ¿no? Hay una suerte de reeducación de la gente. Y después le contesta Máximo Kirchner diciendo, bueno, denle la plata a los jubilados, den esto, no le corten la comida a los comedores, después pónganle Conan al Centro Cultural Kirchner. Bueno, es como bastante cómico también y bastante y da bastante bronca lo de Máximo Kirchner, porque se conoció el número de pobreza que trepa al 41,7%. Y gran parte de esa pobreza, la mayor parte de esa pobreza, no lo podemos culpar a Milei, que ya va a tener su responsabilidad seguro, pero la mayor parte de la pobreza hay que atribuírsela al kirchnerismo, claramente. Y me parece a mí que si hay que mandar camiones de comida, si hay que hacer que los jubilados tengan los remedios gratis, todo eso es porque el kirchnerismo falló. O sea, el kirchnerismo generó mayor pobreza, mayor indigencia. El kirchnerismo es culpable de prácticamente todo lo que está pasando, inclusive que hoy nos esté gobernando alguien como Javier Milei. O sea, la gente está tan podrida del kirchnerismo y de la política tradicional que se banca un tipo como Milei, que tres meses después de haber asumido, lo mantiene blindado. O sea, el Máximo debería preguntarse por qué pasa eso. O sea, ¿por qué después de cuatro gobiernos kirchneristas la gente prefiere a un señor excéntrico, extraño, visceral como Javier Milei y no a alguien un poco más centrado? Y después lo tenemos, después de Máximo aparece, empezamos con la polémica, una de las polémicas en las que se metió el presidente, o le contestó al presidente, la polémica del presidente Javier Milei con el presidente Petro de Colombia. A ver, a mí me parece un infantilismo total esto. ¿A quién le importa si Petro fue comunista, asesino, perteneció al M19? A ver, ¿qué le reporta eso como beneficio a la República Argentina? La verdad que al presidente le encanta meterse en polémicas sin sentido, innecesarias, que no nos reporta ningún beneficio. O sea, el presidente cree que hacer política exterior es igual que hacer política interna. Él se comporta igual afuera que adentro, y es un grave error el del presidente, ¿no? Tenemos problemas con Colombia, con México, con Brasil, con Chile y con China. O sea, tenemos problemas con un montón de gente. Y no sabemos por qué. Porque el presidente tiene una cuestión ideológica que se ha planteado tener problemas con un montón de gente que no piensa como él. Si Petro era del M19, si era un comunista asesino, como dice el presidente, a nosotros no nos importa. ¿Por qué nos va a importar eso? O sea, Colombia tampoco está yendo a convertirse en Cuba o en Venezuela, como erróneamente dice el presidente, ¿no? Y después la escuchábamos a Diana Mondino, que es nuestra canciller. Yo la aprecio mucho a Diana Mondino, pero me parece que está haciendo un papel un poco triste en la cancillería, por dos razones. La primera, por supuesto, porque no sabe de diplomacia. Y la segunda tiene que ver con que el presidente no se la hace fácil. Entonces escuchábamos un fragmento de lo que decía Diana Mondino en una entrevista con Jonathan Viale, ¿no?, que incluso le dijo a Jonathan Viale que no tergiversara las cosas, cuando el presidente efectivamente le había dicho asesino. Y ella dice, ¿no?, afirma que lo que dice un presidente de otro presidente nada tiene que ver con las relaciones internacionales entre dos países, ¿no?, y que eso es algo de mucho más largo plazo. Ahora, resulta que las dos personas que están metidos en esta polémica, el presidente Petro y el presidente Milei, están hablando como presidentes de sus respectivos países. No están en la mesa de un bar discutiendo sobre política. No, están discutiendo desde sus presidencias. Entonces no es tan lineal como dice nuestra canciller. Yo no comparto esta opinión. Sí la entiendo a ella, que tiene que tratar de hacer, con los pocos rudimentos en diplomacia que tiene, tiene que tratar de hacer equilibrio entre, ¿no?, el papelón de Milei, el papelón de Petro, tratar de no escalar y de aplacar un poco la situación. Lo cierto es que Petro echó a la diplomacia argentina, y la verdad es que estamos en una polémica que no tiene ningún tipo de sentido, me parece a mí, y que no nos reporta absolutamente ningún beneficio. A mí me parece que el presidente, ¿no?, debería, si es que él lo requiere, sacar a relucir toda su visceralidad, si es que ese término existe, ¿no?, toda su impronta emocional, que está muy cargada muchas veces, dentro del mercado interno. Está muy bien que el presidente insulte periodistas, insulte políticos de la oposición, políticos propios, empresarios, orcos, todo eso que lo haga acá adentro, si es que eso permite que el presidente se comporte de una manera un poquito más madura y un poquito más centrada a nivel de relaciones internacionales, porque finalmente nos vamos a quedar aislados del mundo. Antes nos quedábamos aislados del mundo con el kirchnerismo, ¿no?, porque nos apoyábamos en países disparatados como Cuba, Venezuela e Irán, y ahora vamos a terminar quedando aislados del mundo por la emocionalidad presidencial, que es bastante peligrosa también. Así que, bueno, ahí la escuchabas a Diana Mondino, al presidente Milei con Petro, que el presidente tendría que pensar esto, ¿no? Nadie duda que Petro fue un militante, un guerrillero del M19, como lo fue el Pepe Mujica con los Tupamaros en Uruguay. Ahora, tanto colombianos, en un caso, como uruguayos en el otro, han decidido perdonar, dejar de lado el pasado de esas personas, no para convertirlos en sus presidentes. Entonces me parece que eso también debería observar y respetar el presidente. Es un poco difícil que el presidente lo haga. Después tenemos un tramo del presidente hablando en un evento organizado por Eduardo Urnequian, donde allí habla de una declaración muy polémica acerca de la caída de 70.000 contratos en la función pública, ¿no?, y habla de licuadora y motosierra. nuevamente vuelve con eso. Bueno, licuadora la estamos viendo, los están licuando a todos, claramente. Eso me parece que no hay que explicarlo mucho. Y en cuanto a la motosierra, a mí la motosierra me parece que si se usa a tontas y a locas, puede generar más problemas de los que se supone que debe solucionar. Y acá me quiero detener porque la motosierra parece que está hiriendo un montón de gente, un montón de organismos públicos y mucha gente que está trabajando, que la están despidiendo y que se corre el riesgo que si se usa la motosierra a tontas y a locas, bueno, el Estado termine sin gente capacitada para llevar adelante determinadas funciones. Digo, hay que tener cuidado cómo se usa la motosierra. Y de la misma manera en que yo decía hace un momento, cuando me refería a la discusión con el presidente colombiano Petro, el presidente es muy visceral, me da la impresión que el gobierno y el presidente a la cabeza también es muy visceral con el recorte del Estado. No estoy diciendo que esté mal o que esté bien sacar 70.000, dicen ahora que no son 70.000, que son 50.000 los contratos que se van a dar de baja, pero más allá de eso, más allá del número, me parece perfecto que la gente que no trabaja en el Estado, la gente que está además, sea automáticamente cesanteada, porque no tenemos por qué estar pagándoles. Ahora, también hemos escuchado en los últimos días un montón de gente que dice, mira, yo hace 20 años que trabajo acá, vengo trabajando, no soy un ñoqui, estoy preparada, como el caso de un señor del Servicio Meteorológico Nacional. Voy a tomar un poco de agua. Entonces me pregunto, ¿la motosierra está siendo bien empleada? Incluso la mesa de enlace mandó una nota al jefe de gabinete el 15 de marzo, donde decía que no sacaran gente del INTA y de no sé qué otros lugares más, o de la Secretaría de Agricultura, que hay gente allí muy bien preparada. Bueno, me parece a mí que ahí hay que tener cuidado. Yo no sé si el gobierno está teniendo cuidado, me parece que no. Después lo escuchábamos a Martín Lustó, en una comparación con los culos y demás, bastante poco feliz. Pero más allá de eso, me parece a mí que lo que le pasa a Lustó es que no sabe muy bien dónde está parado. Porque Lustó tiene una determinada posición, mucho de lo cual yo comparto con lo que dice Lustó, pero me da la impresión que el radicalismo, que es el partido que él preside, no comparte tanto lo que dice su propio presidente. Entonces me parece que Lustó tiene un problema, ¿no? Más allá de una triste comparación, para hacerse un chiste, me parece que tiene un problema, y es que aquellos que son presididos por él no están dispuestos a seguir el camino que él está marcando. Hay un lío enorme en el radicalismo, como también hay un lío enorme en el peronismo. Digamos que más tarde o más temprano uno piensa que el peronismo va a encontrar su rumbo, casi diría yo, rápidamente, pero me parece a mí que el problema que tiene el radicalismo es mucho peor. La verdad es que hasta altura no entiendo por qué el radicalismo eligió a Martín Lustó en vez de haber elegido a otro dirigente que tuviera más en línea con lo que aparentemente es el pensamiento generalizado del radicalismo, que es la de apoyar a este gobierno. Porque el radicalismo, me parece a mí, tiene bastantes ganas de apoyar a este gobierno. Se lo ve en muchos legisladores. Ahí Lustó tiene un problema serio, ¿no? Y yendo a la última parte de lo que escuchábamos, aparece Javier Milei hablando, ¿no?, sobre los orcos y explicando la diferencia de los orcos, que son los más malos de todos, y después hay otros orcos que no quieren que se los identifique como tales, entonces disimulan y se meten a hablar acerca de las formas para, en definitiva, meter palos en la rueda y que son muy malas personas, que no quieren ningún tipo de cambio. Imagino yo que ahí se está refiriendo a gente como el propio Martín Lustó, Horacio Rodríguez Larreta y algunos otros. A mí esta cuestión de los orcos y directamente deshumanizar al que piensa distinto me parece que está muy mal, me parece que es un retroceso. La gente puede querer un cambio, tal vez no quiera este cambio. Y lo que empezamos a ver, me parece a mí, y acá es donde el presidente puede llegar a tener un error del diagnóstico, es que la gente está podrida de un montón de cosas de la política tradicional. Y me parece, al mismo tiempo, que sí quiere un cambio, y hasta acá coincidimos todos con el presidente. Ahora, lo que no sabemos es si todo el mundo quiere el cambio que está proponiendo el gobierno, aun cuando el 56% en una segunda vuelta lo haya votado. Y esto es lo que empieza a hacer ruido. Si todos quieren el cambio, o a la velocidad que se propone el cambio, o de la manera en que se está llevando a cabo el cambio. Y el presidente lo que entiende es que aquellos, incluso, que disienten, a pesar de querer un cambio, que disienten con sus métodos, que disienten con su rumbo, son malas personas, son malos argentinos, ¿no? Que quieren, sacar ventaja de lo que era un orden viejo y decadente que nos llevó a la situación que tenemos ahora y que hace que Milei nos esté presidiendo. A mí me parece que allí el presidente se confunde, y esto es una cuestión filosófica que tiene el presidente, y aquí es donde pueden identificarse preocupantes rasgos de autoritarismo. Bueno, vamos a hablar de varios temas que a mí me interesan, arrancando por uno que yo nunca vi en los años que llevo haciendo periodismo político, de un candidato a juez de la corte que despertara tanto pero tanto rechazo. La AMCHAM, ACDE, IDEA, asociaciones de abogados, creo que el Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires y un montón de otras asociaciones y políticos se oponen a que el juez Ariel Lijo se convierta en ministro de la Corte Suprema. Uno de los que más activos ha estado, y me parece a mí que en este sentido es un exponente un poco raro, porque en términos generales la política no ha dicho demasiado en contra de la nominación del Lijo, salvo por la excepción del diputado de la coalición cívica, Juan Manuel López, a quien tenemos el gusto de saludar. Juan Manuel, hola, ¿cómo te va? Soy Martín Pitón.
¿Qué tal, Martín? ¿Cómo te va?
Gracias por atenderme. Bueno, por favor. Yo nunca vi que la postulación de un juez a la corte despertara tanto rechazo.
Así es, por lo menos desde que yo tengo cierta noción, sobre todo del 2003 para acá, que fue cuando más cambios hubo en la corte, no recuerdo que tuvieran tanto rechazo. Podría haber críticas en su momento a uno o a otro, pero no este nivel de rechazo. De hecho, todos los jueces de la Corte propuestos, o casi todos, mejor dicho, pasaron los filtros del Senado. Incluso cuando Macri designó primero en comisión por decreto y después eran jueces con buenos antecedentes, con uh-huh. mucha independencia, que terminaron, a pesar de las primeras críticas, siendo votados por mucho más de los dos tercios del Senado. Me refiero a los últimos casos como el de Rosati y Rosengren, que son personas muy distintas, que recibieron tanto los dos algunas críticas, pero sobre todo muchas adhesiones. No está pasando lo mismo ahora con Ariel Lijo, que es un personaje, la verdad, que muy oscuro, de lo que Milei viene criticando,
es eso.
Lo más parecido a lo que Milei critica, ¿no?
A ver, entonces, vos...
eso es lo raro.
Vos dijiste esta semana algo así como, voy a ver si lo transcribo en forma textual. Ariel Lijo es el típico exponente de lo peor de Comodoro Py. ¿Qué significa eso? ¿Qué es ser lo peor de Comodoro Py?
Bueno, Comodoro Py, Carrió una vez utilizó una frase que a mí siempre me quedó grabada. Comodoro Py es el banco que administra el freezer de la impunidad en la Argentina. Nosotros vimos gente... con causas, gente que terminó condenada, como Cristina Kirchner hace un poco más de un año, pero no es lo común que haya una condena en Comodoro Py. Sobre todo lo más común es que los jueces vayan administrando los tiempos, y Lijo es un gran administrador de tiempos. Por ejemplo, en la causa YPF que nosotros denunciamos en 2006, uh-huh. Y de ahí para adelante él administró la impunidad de muchas personas. Hoy de Cristina Kirchner, de Axel Kicillof y de los empresarios que compraron parte de YPF sin un peso en un negocio que hicieron avalados por Néstor Kirchner.
Estos son los Eskenazi.
6.000 millones. Exacto, la familia Eskenazi, que Carrió denunció a lo largo de los años cada una de las operaciones fraudulentas. Hay otros casos, como el caso Siemens, donde hay personas que fueron sobreseídas por los Lijo. hay después un enriquecimiento personal de él y de su hermano muy extraño, muy llamativo, muy grande.
O sea, perdóname, el hijo es un hombre rico.
Riquísimo. O sea, tienen aras de caballos. Hugo Alconada Mon publicaba hace poco uno de los caballos valuado en $2 millones. Es algo que yo no me puedo imaginar. Digamos, no. Uno sabe que hay caballos carísimos, por ejemplo, los caballos, no sé, de deportes de alto rendimiento, ya sea de carrera, ya sea de equitación, ya sea de polo, pero $2 millones es llamativo. Y eso, ¿cómo lo hicieron? Si era una familia humilde, que empezó, en el caso de su hermano Freddy, a ejercer la profesión en algún momento de su vida ya maduro, y de Ariel Lijo, que llegó a un cargo judicial y después terminó en juez, pero por más que los jueces ganen bien, no te da para ese patrimonio. Y como abogado, estoy seguro que tampoco lo hizo con los honorarios de sus clientes, ¿no? A esta fortuna.
A ver, alguien también.
Es rara la nominación, es muy rara y genera tanto rechazo porque además son personas que uno sospecha que extorsionan a los que terminan en sus juzgados. Entonces es llamativo.
A ver, que extorsionan es que les paguen para que tengan un tratamiento.
Para que la causa salga de una manera u otra. Por ejemplo, Mauricio Macri fue víctima, claramente, la familia Macri de Ariel Lijo. Él tiene la causa Correo hace años. La causa Correo no tiene movimientos. No termina ni en archivo ni en condenas. ¿Por qué es eso? Porque dejan las causas abiertas a propósito. A ver cómo se manejan los tiempos políticos.
Ahora, ¿por qué pensás que, salvo tu caso y creo que el de algún otro, en términos generales, la política no dice nada? Y me refiero a la política a todo el arco, digo, desde el kirchnerismo, pasando por el radicalismo más rebelde, menos rebeldes y más dialoguistas. Digo, nadie dice nada del hijo.
Todos especulan, me parece que Cristina especula, excepto que ya haya un acuerdo más consolidado y uno no lo sepa, ¿no? Pero me parece que Cristina especula porque es quien tiene la llave en el Senado de los 2/3 para ver si el hijo es juez de la Corte. Entonces ella puede tal vez negociar algo con ese nuevo juez de la Corte y con Lorenzetti, que pareciera que es quien lo propone, ¿no? Eso es lo que trasciende en toda la información periodística. Y ella tiene causas pendientes en la Corte, tiene recursos pendientes en la Corte y va a tener seguramente nuevas apelaciones en ese tribunal. Con lo cual, de su vida, su libertad, su impunidad, depende mucho de cómo se componga a futuro la Corte Suprema. Me parece que después el radicalismo especula, hay vínculos que están mencionados por el periodismo, uh-huh, entre Daniel Angelisi, que hoy ha vuelto al radicalismo, hoy no, hace unos años volvió al radicalismo, y bueno, y tiene mucha influencia sobre una parte de ese partido. Después, vínculos con el PLO, claramente, también a través de Angelisi o a través de otras personas, y bueno, especulan en ver qué les conviene o en ver qué se llevan a cambio. Acá hay miedo y especulación en los tres grandes partidos de la Argentina. Nosotros, que siempre nos expusimos y dijimos lo que creemos con estos temas, bueno, vamos a seguir haciendo lo mismo, por más que seguramente nos traiga problemas a futuro.
Estamos hablando con el diputado de la coalición cívica, Juan Manuel López. ¿Por qué pensás, incluso acá valen argumentos ingenuos, ¿por qué pensás que el gobierno elige al hijo como postulante para la Corte, cuando el gobierno viene manteniendo, desde que Milei salta a la política, un discurso y una línea, en teoría, anticorrupción?
Porque en parte del gobierno, y creo que Milei en parte de eso, no conocen bien el Poder Judicial, no conocen a los personajes, no conocen las tramas, y creo que, lo digo, es una especulación, pero sí, en base a la información que trasciende, que Ricardo Lorenzetti le debe haber dicho: yo te soluciono cualquier problema que puedas tener en la Corte. Cuando alguien te habla así de esa manera y te dice yo te soluciono, también te está condicionando futuro, ¿eh? Cuando quiero te soluciono, cuando no quiero no te soluciono, pues son extorsionadores profesionales. Y me parece que ahí Lorenzetti habrá llegado al presidente o habrá llegado a la hermana del presidente y habrá, lo habrá convencido de que él puede darle la tranquilidad que muchas veces el poder político requiere frente a distintas cosas, frente a casos que llegan a la Corte, casos que tienen que ver con las políticas de gobierno, o después a futuro frente a, no sé, tal vez Milei le dice, bueno, cuidado porque el sistema te condiciona y algún día te van a, no sé, a querer meter preso, eso no te va a pasar si nosotros.
O sea, a ver, si vos querés.
Yo creo que es lo peor que podés hacer. Lo mejor que podés hacer es nombrar jueces ecuánimes e independientes que solo apliquen el derecho.
Si vos querés hacer, digamos, dar vuelta al país como una media y reformas muy profundas como pretende hacer Milei, ¿necesitás una justicia un poco laxa para que te permita hacer determinadas cosas que si aplicás la ley sería muy difícil de concretar?
Bueno, es que yo creo que si aplicás la Constitución y Milei cree en la Constitución, supuestamente, no va a tener problema, en tanto y en cuanto proponga jueces independientes y que cuiden la Constitución. La otra propuesta es buena, la de García Mancilla es una buena propuesta, pero no pareciera... no pareciera ser la regla. Yo creo que acá hay una confusión en él. Yo creo que las reformas van a pasar en tanto y en cuanto sean constitucionales, y él ahí se tiene que quedar tranquilo. Después, aparte, estos tipos te pueden ayudar un día, pero al otro día te vuelven a cobrar, porque así funcionan, insisto, son extorsionadores profesionales.
A ver, ahora, sin embargo, cuando empezás a unir los puntos y mirás un poco para atrás en este breve gobierno de Milei, empezás a ver como una continuidad en lo que tiene que ver con cuestiones de corrupción y entes de control. Por ejemplo, lo nombran a Cuño Libarona como ministro de Justicia, que vos dijiste que era un viejo degenerado judicial esta semana. Después tenemos este tema del hijo. Después Cuño Libarona quiere sacarle las facultades a la Oficina Anticorrupción y a la UIF de ser querellantes. En la AGN creo que quieren poner de presidente a alguien que también tuvo o defendía narcos. Digo, si te das vueltas y mirás para atrás, parece que hay como una especie de continuidad por garantizar la impunidad de la corrupción.
Es muy raro. Yo creo que la calidad institucional de este gobierno es de mala a pésima. Cuño Libarona, yo dije lo que dije, pues un término que utilizan ellos, ¿no? De generados fiscales, le decían a los gobernadores o a los que gastaban de más. Bueno, si vamos a usar esos términos, la verdad que al que le cabe, por lo menos de los ministros del gobierno, es a Cuño Libarona, que ha estado hasta preso en la causa AMIA por robarse un video, digamos, una persona que tiene más manchas que qué sé yo, la verdad, en los años que ha estado en la justicia ejerciendo como abogado, ha defendido gente que está bien, merecerán todo el mundo tener un abogado defensor, pero él ha decidido como profesional defender a lo peor y ha tenido problemas en la justicia. Entonces, que él nos venga a decir a otros que hace rato que estamos investigando, que hace rato que nos metemos en este barro para tratar de limpiarnos, que no entendemos nada de Ariel Lijo, y da mucha bronca, porque la calidad institucional de él, del ministro y de algunos funcionarios que suenan, y insisto, es de baja a pésima.
Te saco un poco el tema del hijo y te llevo a lo que pasa en la Cámara de Diputados. Es difícil entender, o sea, uno es más fácil entender lo que hace el gobierno y por qué lo hace, uno puede estar de acuerdo o no, pero es más complicado entender qué pasa con la oposición en términos generales, salvo por el caso de la Coalición Cívica que se desmarcó enseguida. Pero ¿qué pasa? ¿Cuál es la oposición en la Argentina, además de ustedes?
Bueno, nosotros somos un partido de oposición, pero que lo que pueda colaborar va a colaborar, porque la Argentina tiene que salir adelante, porque no se trata de Milei, se trata del país. Entonces, si se puede ayudar en algunas leyes que desregulen, si se puede, dar gobernabilidad poniendo límites, ahí vamos a estar, y lo hemos hecho estos meses. Después hay una oposición que no va a votar nada, que es el kirchnerismo residual, que queda bastante. Uh-huh. Y después, bueno, el PRO obviamente tiene una alianza de gobierno con la Libertad Avanza, no todos, algunos dicen no somos gobierno, pero la verdad que Patricia Bullrich es ministra, hay un pedazo del radicalismo que está muy cercano, el gobernador Valdés, el gobernador Cornejo, el ministro Petri, Entonces, están muy condicionados esos dos partidos. Si bien intentan poner límites, yo los veo muy temerosos y muy, ya, muy, muy jugados con Milei. Nosotros tratamos de aportar y de poner límites y al mismo tiempo de tener nuestra agenda, como lo hemos hecho toda la vida. Si le criticamos a Macri cuando estábamos en su propio gobierno, algunas designaciones judiciales o algunas medidas de gobierno, bueno, ¿cómo no lo vamos a hacer con Milei, con quien no tenemos ningún compromiso, no tenemos un proyecto en común? En todo caso, veremos qué se puede apoyar y qué no, y así trabajaremos estos 4 años.
¿Qué va a pasar con el DNU en diputados? Porque después del rechazo en el Senado no se habló demasiado.
No sabemos. A mí me gustaría que la mayor parte de CNU se convierta en ley, porque le va a dar más seguridad a todos los argentinos y va a hacer que las desregulaciones que ahí están se mantengan a lo largo de los años y eso genere confianza, genere inversiones. Ojalá no nos toque tener que participar de una sesión donde haya que rechazarlo o aprobarlo. A mí me gustaría que nos tomemos el tiempo suficiente para convertir en ley la mayor parte de lo que hay ahí, como por ejemplo la reforma laboral, y después la suerte del DNU se verá cómo termina, pero yo lo que quiero es trabajar en el Parlamento para consolidar reformas. La mayor parte de lo que está ahí está bien.
¿Y hay bastante acuerdo también con la nueva versión de la ley bases?
Sí, es mucho más acotada, mucho más razonable, sigue teniendo delegaciones que no nos parece bien darlas, pero hay un entendimiento de que las cosas tienen que ser, digamos, austeras para salir, por más que sean reformas importantes y grandes.
Te hago la última. ¿Carrió está retirada de la política?
No, Carrió está atenta, estudiando, ayudándonos, asesorando, y tiene un compromiso con la vida pública, más allá de que no tenga cargos o esté más alejada del día a día. Está muy bien y a nosotros nos ayuda mucho a entender y a hacer nuestro trabajo, que es representar en un país difícil, ¿no?
Muy difícil. Juan Manuel, muchísimas gracias por haberme atendido.
A usted, muchas gracias.
Hasta luego. Estamos llegando al final de este episodio de Micromundos, pero antes, por supuesto, la recomendación de la semana. Tengo para proponerles hoy una miniserie francesa de 12 capítulos basada en una historia real que se llama Sangre y Dinero. Y esto tiene que ver con que en el año 2005 en Europa se implementa un impuesto sobre el carbono para luchar contra el cambio climático. Esto es, que las empresas pagaran un bono que les daba derecho a contaminar. Y la historia trata de dos estafadores de Belleville y un joven, un tipo del mercado financiero, que es completamente adicto a las finanzas y a jugar al póker. Bueno, se conoce con estos dos estafadores de origen tunecino y empiezan a armar un esquema para desviar el IVA de estos bonos de carbono. Para eso generan un montón de empresas fantasmas y a partir de ahí empieza esta gran estafa y están siendo permanentemente perseguidos por un personaje bastante oscuro con bastantes problemas personales, que es el titular de la aduana judicial, un organismo que acá en la Argentina no existe. Bueno, el caso fue bautizado por los medios de comunicación franceses en su momento como el fraude del siglo. Les dejo el tráiler en español en la descripción del episodio. Así que bueno, hasta acá llegamos. Espero que les guste. Sangre y Dinero se llama esta miniserie de 12 capítulos que la encuentran en Filmin o en cualquier otro lugar. Muchísimas gracias. Hasta acá llegó este episodio de Micromundos y nos estamos reencontrando muy pero muy pronto. Mi nombre es Martín Pitón y ya saben, si tienen ganas y pueden, nosotros estaríamos encantados si nos invitan un cafecito para ayudar a financiar Micromundos. Chau y gracias. All right.